Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Día de previas en Deportes COPE Salamanca, 3:25. Vamos a conocer la última hora de nuestros equipos, de nuestros deportistas, antes de que encaren una nueva jornada deportiva. En fútbol será la última antes de que se cierre el mercado y todavía algunos se tiene que reforzar. Es el caso del Salamanca, que tal y como adelantábamos en COPE ayer, el club ha cambiado de planes y está buscando, además de un delantero senior, a un centrocampista. Tiene que ser sub-23 y en ello están puestos ahora mismo todos los esfuerzos de la Secretaría Técnica liderada por Nandi de Vicente. Mientras, el entrenador Geu Chapas, en un discurso gris, como de costumbre, se ha dedicado a ni confirmar ni desmentir. ¿Prefiere él un defensa a un centrocampista? Pues ni sí ni no, ni tanto ni tampoco. Así de poco claro es Chapas. Escuchamos.
Yo creo que tenemos mucha calidad en la plantilla, muchas posiciones cubiertas como primeras opciones. Si después viene alguien en la posición que sea a mejorar lo que tenemos, es bienvenido, ¿sabes? A mejorar, no... o con un perfil completamente distinto a lo que tenemos, lo recibimos muy bien, pero forzar o una línea a seguir en que solamente pueda ser un central o solamente un mediocentro o solamente un delantero, no me gusta cerrar este tipo de cosas o dejarlas así.
Anda, que os imagináis un equipo que su intención de fichar no sea mejorar lo que tienen, pues el Salamanca obviamente quiere eso también y como os contamos en COPE, quieren mejorar arriba con un 9 y con un centrocampista sub-23, dado que ahora, en la planificación, entienden a Amaro y a Mati como alternativas en el central y de hecho hoy Geu, entre risas, ha mencionado que Suli Gassama sigue siendo duda por lo que pueden repetir Amaro y Mati de centrales. Yo no sé si la situación está para reírse mucho. Luego escucharemos cómo ha sido. Fasani también es duda para recibir en el Mántico el domingo a las 4 de la tarde a la Virgen del Camino, lo que va a ser el primer partido, de la segunda vuelta. No se debería complicar demasiado. A partir de las 3:30 os contamos toda la previa. Seguimos con el repaso con Unionistas, que también juega en casa, vuelven al Reina Sofía semana y media después de haber recibido este mismo escenario al FC Barcelona. Es el primer partido en casa después de esa cita copera y llegan en un buen momento porque en Liga, en este mes de enero, todavía el equipo dirigido por Dani Pons no ha perdido. Eso ha hecho que estén ahora mismo a la misma distancia del descenso que del playoff. Es la primera semana sin Copa para Unionistas, por lo que han tenido más tiempo de preparación. Escuchamos a Dani Pons.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Al final puedes trabajar mucho mejor el partido, llevarlo mucho más al detalle, obviamente, que estas semanas que han habido pues todo el ajetreo que ha habido, ¿no? Hemos podido programar bien, planificar bien, medir bien las cargas, restar lo que ha habido que restar. Y la verdad que... pues, pero la verdad que una preparación bastante buena.
Venga, un mensaje y vamos con más partidos.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Watch me. Vamos a la segunda federación, nos vamos a Guijuelo, donde hay un partido atractivo. Llega el Zamora Luis Ramos en lo que ha sido declarado día de ayuda al club, por lo que todos tendrán que pasar por caja. Y estamos hablando que es un tercero del grupo, que es el Zamora, contra el cuarto, que es el Guijuelo. Hay 7 puntos de diferencia entre ellos y, como decimos, partido atractivo. Escuchamos a Mario Sánchez, entrenador verde y blanco.
Y creo que va a ser un partido también bonito en ese sentido, no solo por la clasificación de ambos equipos actual, sino también porque creo que los partidos que se juegan contra Zamora siempre son bonitos por lo que te propone el propio Zamora y en este caso dirigido por David.
Se jugará el sábado a las 5 de la tarde y mañana también, pero a las 6 hay cita en Bisburg, juega Perfumerías Avenida contra Celta. De estos dos partidos hablaremos en nuestras previas, también de todos los que nos esperan, porque juega CB Tormes, el Salamanca Rugby Club, el Balonmano, y además de nuestra agenda, pues nos acompañará en el estudio de COPE Salamanca Julio Verdugo, padre de Sergio Verdugo, joven piloto de motos. Nos va a contar todas las dificultades que se están encontrando para encontrar apoyos en la progresión de la carrera de Sergio. Así que tenemos programa completito por delante y vamos a seguir hasta las 4 de la tarde desde el 1134 de la Onda Media en nuestro Facebook Live de COPE Salamanca y en el podcast hasta las 4.
Deportes.
COPE Salamanca.
estar informado.
Tres y media de la tarde, te recuerdo que puedes interactuar con nosotros en Deportes Cope Salamanca, en Twitter, ahora llamado X, en el arroba Deportes Cope Sal, te vamos a leer, y también en nuestro Facebook Live, que tenemos ya activados los comentarios. Vamos con el Salamanca, que el domingo recibe a la Virgen del Camino, pero esta semana lo interesante no solo está sobre el terreno de juego. Estamos a 5 días de que se cierre el mercado y el Salamanca necesita reforzarse en la delantera, y además la Secretaría Técnica está buscando un centrocampista. Hoy en sala de prensa es lo que se ha hablado y cuestionado a un Geu Chapas, entrenador del Salamanca, que no ha estado nada acertado. A veces, por intentar ser un gris, por no dar pistas, por no querer pronunciarte por un tema, lo que haces es posicionarte, y esto es lo que le ha pasado hoy al técnico mexicano. Mientras Nandi de Vicente ha dejado de buscar centrales para fijarse en centrocampistas, Geu lo que ha hecho hoy por jugar al despiste es desacreditarle, diciendo que ninguna puerta está cerrada. Además, lo ha hecho poniendo ejemplos absurdos, como que si un central de segunda división viene, no le van a decir que no. Pero tal y como está el Salamanca, no sé si estamos para hacer estos símiles, o como el que hizo hace una semana, de que Amaro puede ser el nuevo Mascherano. Creo que hay que ser realista, y si la Secretaría Técnica lo que busca es un centrocampista, debe respaldar ese discurso. Porque si no, das la sensación que lo que vienes a decir es que da igual la opinión y el trabajo de Nandi de Vicente. Este es Geu Chapas con el no dar nada por cerrado, esta mañana en sala de prensa.
Bueno, siempre, como le he dicho, al final a mí no me gusta dar por cerrado nada, porque en estos últimos días te encuentras posibilidades que se salen a lo mejor de lo que uno tenía pensado, y si hoy te encuentras a un defensa central de segunda división que se juntan todos los escenarios y quiere venir a jugar, pues lo recibimos de fenomenal, ¿no? Entonces, pues hasta que no se cierre el mercado, a mí no me gustaría cerrar posiciones ni posibilidades, porque bueno, siempre hay alguna cosa que pueda suceder.
Pues claro, que no te vas a cerrar, pero al trabajo en el mercado, al trabajo de la Secretaría Técnica, hay que ponerle un cerco. Y este límite para la ficha sub-23, según avanzábamos en COPE, se ha puesto en un centrocampista. Se le da una segunda oportunidad a Geu para que se explique.
No es que estemos como desesperados saliendo a buscar por aquí, por allá, vueltos locos. A eso es a lo que yo me refiero, que siempre hemos tenido muy en claro que las fichas o los jugadores que queramos traer en este mercado deberán de ser seguramente jugadores que mejoren lo que tenemos en plantilla. Porque hay cosas más, cosas menos que buscamos, que se necesitan, pero después si te surge un jugador que se te sale un poco del contexto, con un perfil muy distinto y con una calidad muy elevada comparado a lo mejor que pudiéramos encontrar en un mercado normal de tercera red, pues obviamente que se abre uno a las posibilidades.
Bueno, pues más de lo mismo, discurso gris sin querer decir nada, palabras vacías. En cambio, cuando se le pregunta por Sully Gassama, que ayer ya pudimos ver cómo el central pisaba campo, entrenaba con el equipo después de varias semanas fuera, se tomaba a risa nuestra pregunta.
¿Ya entrenó? No sabía. No hice. Ya, por eso dije. No, yo lo vamos llevando con cuidado. Es una lesión muscular, lo repito, y hasta el último momento no tomaremos la decisión por no correr algún riesgo.
Creo que lo correcto y lo sencillo es decir que es duda y que están pendientes de su evolución, ¿no? La risita, la arrogancia de antes sobra. El equipo está quinto en tercera federación, a 11 puntos del liderato. Geu Chapas y Rafa Dueñas siguen siendo los entrenadores por ser quienes son, si no, no se habrían comido ni el turrón. Así que, por favor, un poco de humildad. Si se consiguen los objetivos, ya habrá tiempo de sacar pecho, pero ahora como entrenadores son un auténtico fracaso. Y el currículum que se les va a quedar como no consigan el objetivo, creo que si quieren salir de aquí en algún momento, va a ser de espanto, ¿no? El currículum, la trayectoria que se les quede. Así que, por favor, un poco de amor propio. En cuanto a la pareja de centrales, si Sully Gassama finalmente no llega, Pablo Fernández sigue con la adaptación al equipo. Pablo Fernández, recordemos, único fichaje que ha hecho el Salamanca hasta el momento. Geu no descarta que sean de nuevo Amaro y Mati.
Bueno, obviamente que por números y por dinámica tienen muchas posibilidades, pero la incorporación de Pablo también nos abre un abanico importante en cuanto a lo que queremos, lo que necesitamos, ¿no? Y el tipo de partidos que se nos presentan aquí en casa.
Y en cuanto a la plantilla del Salamanca, ha habido una novedad. Al igual que hicieron ya Mansur y Durán, ha salido por decisión propia Moja, portero suplente. Se queda el equipo entonces sin una alternativa por si John Villanueva no está disponible. Subirán al del filial, pero Moja, portero suplente del primer equipo, ya está fuera. Así lo ha comunicado de manera oficial el club este mediodía. ¿Habrá más salidas? ¿Se espera algún jugador más que abandone este barco?
Yo espero que no, ¿sabes? Las bajas han sido por decisión la mayoría de los jugadores. Nosotros no hemos o nunca tuvimos pensado en algún jugador en específico que tuviera que salir. Entonces, vuelvo a lo mismo. También de repente a lo mejor hay algún jugador que le llega una propuesta demasiado importante y bueno, se tendría que platicar. Pero de entrada nosotros no contamos con que haya más bajas.
Por cierto, hablando de salidas, dos ex integrantes del cuerpo técnico del Salamanca han ido a parar a Santa Marta. Miguel García y Jaime Regalado están al frente de uno de los equipos de la cantera tormesina. Volvemos al Salamanca, hemos hablado de esa posición de central, el nuevo centrocampista que quiere el equipo. Bueno, también vamos a hablar del 9. ¿Cuándo esperan el nuevo delantero?
Cuando la gente de encargada me lo pueda dar. O sea, no sé, o sea, es que no. Está claro que tiene que ser en estos días porque se cierra, ¿no? Pero vaya, si llega hoy, si llega mañana o si llega el domingo, pues que llegue cuando tenga que llegar y venga a aportar lo que estamos esperando.
Pues tiene que llegar pronto porque ahora mismo Fasani es el único delantero centro del equipo y Fasani que, por cierto, está lesionado. No ha entrenado estos días, tiene un golpe del domingo del que sigue renqueante y veremos quién puede ser la alternativa arriba si Fasani no está. Le preguntábamos a Geu, Javi Navas, ¿no? Muy probable.
A ver, ahorita Javi ha jugado con él de pareja, entonces seguramente tiene muchas posibilidades. Pero después tenemos, vuelvo a lo mismo, podemos jugar con Martín, con Alvarito, con el mismo Jorge que ha jugado en algún momento en esa posición.
Ya que mencionaba a Martín Galván, le preguntábamos, ¿espera más del mexicano que venía como estrella y ha ido de más a menos?
Está en un proceso, yo creo que Martín sabemos que además suele enchufarse en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Y en las rectas finales de temporada, bueno, ojalá que pronto empiece y a dar lo que muchos esperan. Después hay mucho en el día a día que nos ayuda, que aporta, que también eso es fundamental, que muchas veces no se ve, y creo que este proceso o estos años que ha estado fuera ha vuelto más maduro, más consciente, y creo que también es un jugador muy importante, no solo dentro del campo, sino fuera de él.
Justo esto lo hablábamos ayer con nuestro profesor, con Chuchi Pereira, ¿no? Que reclamaba qué pasa con jugadores importantes como Martín Galván. Creo que deben aparecer en el escenario en este comienzo de segunda vuelta, que va a ser, recuerdo, domingo, 4 de la tarde en el Estadio Almántico contra la Virgen del Camino. Así se empezó la Liga, con un partido contra la Virgen del Camino, fue en los dominicos, y ese encuentro pues quedó 0-0. Así que esperemos que el resultado sea diferente en el Almántico para que el Salamanca siga sumando y siga acercándose o pueda escalar puestos en la clasificación. Ahora mismo el equipo es quinto, tiene 31 puntos, por encima Cristo Atlético con 32, Tordesillas con 33, Júpiter Leones con 34, Real Ávila con 42. Muchos rivales por encima del Salamanca en este tramo del campeonato. Lo positivo para el equipo de Geu Chapas es que están en una buena racha porque suman 3 partidos consecutivos ganando. El último, el derbi contra Santa Marta, un Santa Marta que va a empezar la segunda vuelta de la Liga en Soria contra el Almazán el domingo a las 4:30 de la tarde. Tiempo ahora para irnos a la Primera Federación, son las 3 horas y 39 minutos de la tarde. Un mensaje y nos vamos a Unionistas, que recibe al Cornellà en el Reina Sofía.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras, salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con Unionistas, que encara una nueva semana en Primera Federación. Como decimos, vuelve el Reina Sofía para recibir al Cornellà. Va a ser el domingo a las 12 de la mañana. Y hay que decir que el inicio del 2024, el mes de enero, ¿no? Para Unionistas, está siendo bastante positivo. Primero por la gran actuación en Copa del Rey tras eliminar al Villarreal y competir de tú a tú contra el FC Barcelona. Y luego en Liga han ganado al filial del Barça, al Rayo Majadahonda, y se viene de empatar contra el Sestao. El Cornellà, que es el rival del domingo a las 12 de la mañana, es el que marca la permanencia del Grupo 1 de Primera Federación. Y es un equipo que recuerdo que en la ida venció 3-0 a los charros en un polémico encuentro tras la expulsión de Eric Ruiz por una supuesta agresión muy protestada por todo unionistas. Dani Ponz, como entrenador, ha reconocido que por todo esto al Cornellà le tienen especial ganas.
Un equipo que te ha metido 3-0, obviamente tienes ganas muchísimas de bueno, pues efectivamente no te ha metido 3-0, ¿no? O sea, eso puede ser por H, por B, pero sí, principalmente porque se dieron muchas cosas aquel día, ¿no? Aquel día se rompió una racha muy buena que luego nos costó mucho enderezar. Y aquel día nos sentimos muy mal por todo cómo fue el partido, porque el partido empezó muy bien, pero luego ya sabéis que una serie de decisiones, ¿no? Que no, bueno, pues que con las que luego vimos que efectivamente pensábamos que teníamos razón, pues además aceleraron que nos sacaran del partido, ¿no? Porque aparte de todo eso nosotros salimos del partido de una forma inexorable y ya no volvimos al partido prácticamente, volvimos muy...
A la expulsión a la que se refiere Dani Ponz fue la de Eric Ruiz, un Eric Ruiz que sí que va a poder estar este fin de semana, pero no su compañero en el central, Ramiro Mayor, que vio roja contra el Sestao y va a cumplir entonces el correspondiente partido de sanción. Es la única baja porque el resto están disponibles. Ahora mismo el equipo, como hablábamos durante esta semana, está a la misma distancia del playoff que del descenso. Unionistas es 11º con 26 puntos, el que marca el playoff es el Deportivo de La Coruña con 32 y el que marca el descenso es el Sabadell, que tiene 20. Aquí se abría un acalorado debate en la tertulia del miércoles con un Héctor García que decía que sí, que Unionistas podía optar al playoff, Bruno que decía que no meta pájaros en la cabeza al aficionado de Unionistas. Pues le queríamos hacer la pregunta a Dani Ponz, en sensaciones, ¿qué está más cerca, el playoff o el descenso?
Eso es lo que te voy a decir. Nosotros lo único que pensamos es ganar, sacar los 3 puntos, conseguimos el objetivo A, conseguimos el objetivo B. Siempre dije que el objetivo B lo veía, bueno, lo vi tirando a un bien bajillo, ¿de acuerdo? No por nada, sino por lo que creo que puede dar el equipo. Y ahora vamos a por el objetivo C. El objetivo C, evidentemente, es... nos quedan mínimo 19 puntos para salvar la categoría y creo que como todo el mundo en esta categoría, en esta liga tan igualada, a partir de eso pues ya pensaremos en más cosas, ¿no? Pero nuestro primer objetivo y lógicamente es ganar, y jugamos en casa y ganar en casa. Los árboles no nos dejen ver el bosque, que el bosque son los 3 puntos lo más pronto posible y que sea en el domingo.
Qué manía de los entrenadores, de no contestar a lo que se les pregunta. En este caso Dani Ponz, que sale un poco por las ramas, objetivo A, B, C, D, los que sean. No sabemos si Dani Ponz ve más cerca el playoff o el descenso. Él se centra, dice, en el partido del domingo contra el Cornellà. Se vuelve al Reina Sofía. El último partido que se jugó ahí fue contra el FC Barcelona. Vimos un gran ambiente, ¿no? 6.200 espectadores. Claro, era el FC Barcelona. Ahora bien, ¿puede ser esto un punto de inflexión en el Reina para que vaya más gente? Habla Dani Ponz.
Se ha generado un atractivo, ¿no? Se han hecho mucha más gente socia. Y han visto que aquí se lo pasan bien, que somos un equipo que lo damos todo, que generamos, bueno, pues ilusión, o generamos un espectáculo, generamos algo, generamos un atractivo, ¿de acuerdo? Más que nada, y es un equipo que se deja el corazón y el alma, ¿no? Y eso yo creo que al aficionado de aquí, salmantino, pues le gusta mucho, ¿no? Y nos lo demuestra de esa forma y nos lo corresponde, ¿no? Entonces yo sí que creo que a partir de lo del Barça hemos atraído a más público a través de la Copa. También nuestra autoestima ha salido mejorada, pero creo que hemos traído una mayor expectación y que lo tenemos que aprovechar y traducir en más aficionados y que en más refuerzo, en ganar y en atraer cada vez más gente, que al final es de lo que se trata. Ese es el leitmotiv del fútbol popular, ¿no? Atraer al populus, ¿no? Atraer al pueblo, ¿no?
Bueno, pues estas jornadas vamos a ver si lo de la Copa del Rey fue flor de un día o efectivamente ha habido un antes y un después a raíz de esta participación en la Copa de Unionistas y cada vez más gente se suma al barco de los del Reina Sofía. El ambiente esperado es una incógnita porque, claro, como todos los asientos están ocupados por socios, ¿no? Ya se llegó al límite de socios, que son los 4.895 asientos que tiene el Reina Sofía. Veremos cómo el club ha gestionado esa venta de entradas. Echo de menos información. La solicitábamos al club esta semana de cómo van a hacer, ¿no? para calcular cuántas entradas pueden vender. Si todos los socios quieren ir al partido, no pueden vender entradas. Desde el club nos decían que han hecho unos cálculos y han estimado cuántos socios pueden acudir al partido o cuántos creen que van a acudir. Pero claro, lo que no sé cómo puedes estimar con ciencia, ¿no?, exacta, a ciencia exacta, los que vayan a ir al partido. He echado un poquito de menos ahí información al respecto, que se ha solicitado, solo que desde el club pues ha costado darla. Y decíamos que no puede estar Ramiro Mayor, pero sí, por ejemplo, Dani Nieto, el nuevo fichaje de Unionistas, ya debutó contra el Sestao y puede vestir la blanquinegra también en el Reina Sofía. Sería su primer partido aquí en Salamanca. Esto dice Ponz de su tocayo, de Dani Nieto.
Lógicamente Dani viene de mucho tiempo que no ha completado 90 minutos, ni incluso 45, entonces lógicamente hay que tener una mesura con él. Entonces nosotros necesitamos a Dani, lo necesitamos, porque es un jugador que tiene una serie de clarividencia que para nosotros es muy importante, pero nosotros necesitamos darle poco a poco los estímulos para que se vaya introduciendo en la dinámica, ¿no? Y
un Dani Nieto que confesaba en su presentación dónde quiere que esté su entrenador.
Él cree que, pues, que le puede aportar mucho ya al equipo, pues, en la zona de 10, ¿no?, de la media punta, partiendo de la derecha. Por ser zurdo y al meterme por dentro, como tengo esa visión de juego, cambio de juego, ese último pase y tal, pues cree que el equipo lo necesita y yo, pues, se lo puedo dar. Pero sí, puedo jugar también por ambas bandas si lo cree necesario.
Dani Nieto, que recordemos viene de Fuenlabrada, de no tener muchos minutos, como bien ha mencionado Dani Ponz, y Dani Nieto, que va a estar en la posición de 10. Él es extremos, puede jugar por bandas, pero Dani Ponz lo que le ha pedido a Nieto es que juegue por dentro, tal y como nos acaba de comentar. En cuanto a fichajes, 5 días para que se cierre el mercado. Los esfuerzos de Unionistas, de la dirección deportiva liderada por Rubén Andrés y su equipo de trabajo también conformado por el exjugador Antonio Paz, está centrado en buscar un delantero, un 9, que es lo que le faltaría a Unionistas para completar esas fichas. Recordemos que se fue Manu Ramírez, vino Dani Nieto, extremo por extremo, se fue Juan Urain, tiene que venir un 9. A Dani, ¿le hace falta algo más?
Bueno, nosotros estamos satisfechos con lo que al final nos pongan a trabajar. Tenemos una confianza plena en la dirección deportiva y lo que nos pongan a trabajar, tal. Al final nosotros ya lo hablamos, ¿no?, en su momento, ¿no? Nunca hablamos ni en las regulares, ni en las malas, ni en las buenas. Nunca hemos hablado de una revolución en la plantilla. No creemos en eso porque hemos visto lo que puede hacer el equipo. Y hemos visto que las situaciones a mejorar eran muy determinadas. Lo que comentó Rubén, ¿no? La hoja de ruta es la que era y sigue siendo la misma.
Bueno, pues aquí Ponz sí que respalda a su dirección deportiva y la ruta a seguir, ¿no?, es esa, es la de fichar a un delantero. Luego, si sale algo en el mercado, pues como en todos los equipos, bienvenido sea. Pero el cerco que ha puesto Unionistas y la lupa están en la posición de 9 para complementar a Mario Losada y a Slavi, que son los dos 9 ahora mismo del equipo. Pues eso, domingo 12 de la mañana, Unionistas Cornellá, no da lluvia. Estoy viendo ahora mismo en la EMET, 3 grados de mínima, 18 de máxima. Esperemos que salga un día soleado en el Reina Sofía para que se pueda disfrutar bien del partido. Nos vamos a Segunda Federación.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Y vamos con un Guijuelo que va a jugar mañana a las 5 de la tarde contra el Zamora. Es un derbi, va a venir gente de Zamora, es lo que estiman en el municipio charro. Y en lo deportivo, recupera el Guijuelo a Toti, viene de cumplir 3 partidos de sanción, es el día de ayuda al club. Y Mario Sánchez habla de un Zamora camaleónico.
Es un entrenador que es verdad que es muy camaleónico, yo lo defino así, ¿no?, desde mi punto de vista. Porque bueno, es un entrenador que le gusta adaptarse mucho al contexto donde juega, al equipo con el que se enfrenta. Entonces eso lo hace especial, lo hace difícil, porque bueno, creo que es un equipo que hasta que no pite el árbitro el inicio, pues tampoco vamos a tener tan controlado como a lo mejor otras veces el plan de partido del rival.
Un Guijuelo que viene en una muy buena racha, porque ya son 4 partidos seguidos sin perder, 3 victorias, un empate. La última victoria fue contra el Cayón, también en el Luis Ramos. Ahora tienen 2 seguidos en casa, el del Cayón y el del Zamora. Y el Zamora pues es el rival que tienen por encima. 38 puntos tiene el equipo de nuestra ciudad vecina, 31 tiene el Guijuelo, son 7 menos, así que es una oportunidad perfecta para romper esa brecha y meter un poco de miedo a los zamoranos, el equipo entrenado por David Movilla. Mario Sánchez, respecto al ambiente que se puede encontrar en el Luis Ramos, sí.
es un derbi regional, ¿no? Un partido muy atractivo porque hay muchos ex en los dos equipos y porque, bueno, pues el equipo ahora pues ha transmitido pues esa competitividad en estos últimos partidos y yo creo que va también de la mano de la gente que viene a vernos y que nos está animando, así que ojalá que bueno, que seamos más que los que vengan de Zamora.
1-0 quedó el encuentro en el Ruta de la Plata, veremos qué pasa en la vuelta. Y vamos con la agenda, vamos con más partidos que vamos a tener este fin de semana en la regional de aficionados. Nos espera el sábado a las 4 de la tarde un Bovedana Unionistas B y luego ya el domingo el resto de partidos que nos interesan. A las 12 de la mañana River Beguellina, a las 12 y media Betis Salamanca B, a las 4 Béjar Medinense y a las 4 y media de la tarde Ciudad Rodrigo Zamora B. La tercera federación femenina, el Salamanca femenino, va a jugar de visitante el domingo a las 12 y media de la mañana contra Arraitia. En fútbol sala, la jornada número 17 en segunda B nos deja el sábado a las 6 de la tarde el Albense a Estrada y el domingo a las 12 de la mañana Unionistas Oparrulo. En baloncesto, recuerdo que Perfumerías Avenida vuelve a casa, será mañana a las 6 de la tarde contra Celta. Están como bajas Silvia Domínguez y Alexis Prince, con la duda de Olcay Shakir. Veremos si puede llegar la base turca. Si no, tienen que optar otra vez por Arika Carter y por Andrea Vilaró. La liga muy ajustada, Valencia y Zaragoza los primeros puestos con 15 victorias, Avenidas tercero con 14. Siguiendo con baloncesto masculino esta vez, domingo 12 y media de la mañana, CB Tormes Obradoiro. Esto dice Borja San Miguel, entrenador de CB Tormes.
Y lo cierto es que el equipo no está en su mejor momento ahora mismo, debido a todo lo acontecido estas semanas, tanto la comunicación de la baja de César, que el equipo va a sufrir, la lesión de Kessler, con el que aún no podemos contar. Así que va a ser un partido realmente difícil. Va a ser un partido muy exigente donde tenemos que estar concentrados.
Recuerdo que va a ser la despedida de César Yáñez tras 12 temporadas en el club, el capitán de CB Tormes. En balonmano, domingo 12 de la mañana, tenemos el Universidad de León contra el balonmano Ciudad de Salamanca. Y en rugby, el último partido ya de la segunda fase, es la jornada número 3, pero es la última. El Salamanca Rugby Club, el sábado a las 4 de la tarde, visita al Palencia Rugby Club. Bueno, pues esta es la gran jornada deportiva que tenemos desde mañana, así es como llegan nuestros equipos, y el programa de viernes lo vamos a despedir con motor, concretamente con la situación del joven piloto de motos salmantino Sergio Verdugo, que desde aquí le seguimos, desde aquí le apoyamos, cada verano compite en campeonatos de España con su moto, que por cierto hace no mucho la tuvimos aquí a las puertas del estudio, y para poder seguir luchando por sus sueños necesita el apoyo de la ciudad, necesita a Salamanca, y hoy nos acompaña aquí su padre, Julio Verdugo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
Importante esto que digo, necesita el apoyo de la ciudad, necesita el apoyo de Salamanca. ¿Por pues, qué, Julio? Porque ¿qué puede pasar en los próximos días que pueda eso interrumpir la carrera de Sergio?
Bueno, pues la verdad que la situación actual es complicada, es bastante complicada, porque llegamos a un punto en el que si no conseguimos el apoyo necesario por parte de patrocinadores, instituciones y demás, pues decidiremos no seguir las competiciones nacionales y bueno, pues seguir entrenando en circuito o hacer alguna cosa a nivel local, pero las nacionales son a día de hoy muy complicadas por el coste económico.
Ya. ¿Cuánto cuesta a Sergio, bueno, a vosotros en concreto, poder salir a competir en campeonatos nacionales? ¿Cuál es la cifra por temporada?
Aproximadamente se mueve en el orden de los 30.000 euros.
30.000 euros. ¿Y qué porcentaje se consigue con inversión privada y cuál pública?
Pues, a ver, nosotros aportamos más de la mitad, 60-70%, y luego de patrocinadores, pues depende. Unos años un poco más, otros años un poquito menos. Ya. Contamos con dos grandes patrocinadores que ya los conocéis, que son Neumáticos Andrés y Copasa, que son los principales patrocinadores de Sergio. Y había hasta el 2023, o durante el 2023, Turismo Salamanca era el mayor patrocinador de Sergio.
Era.
Era, exactamente.
Lo has dicho en pasado. ¿Qué pasa en 2024?
Pues nosotros teníamos firmado un contrato por un año con Turismo, ¿vale? Que era para todo el año 2023. Y a finales del año pasado nos reunimos con el nuevo concejal, con Ángel. Y estuvimos hablando con él. Él nos presentó que había problemas para poder seguir patrocinando por temas de presupuestos, que los presupuestos, debido a que no se habían subido las tasas municipales ni los impuestos en Salamanca, pues eran mayores y no podían hacerse cargo del patrocinio de Sergio. En principio hablamos de una posibilidad de hablar en enero, ¿vale? Que era la opción que teníamos para ver si podían hacer un 30 o un 40% de la cantidad del año pasado. Y cuando hemos solicitado la entrevista, pues nos han contestado que no hacía falta entrevista porque seguía la situación exactamente igual.
Igual de que no va a haber.
De que no va a haber.
Ya. Algo con lo que vosotros sí que contabais, por lo hablado, intuyo, en anteriores reuniones o por lo hablado con el ayuntamiento.
A ver, nosotros, viendo la situación de otros deportistas de Salamanca que han entrado a formar parte del patrocinio de turismo de Salamanca, pues hemos visto que se hace año tras año. Hay gente que lo tiene negociado por más tiempo y nosotros no. Nosotros lo teníamos firmado por un año, pero entendíamos o creíamos en la buena voluntad del ayuntamiento de volver a renovar otra vez. Yeah. Nos ha sorprendido porque, bueno, pues al final se hizo un vídeo de promoción junto con Lorenzo Santorino y demás.
Sí, me acuerdo, lo publicamos en nuestras redes hace, sí. ¿Cuánto? ¿6 meses?
Pues. Sí, se presentó en marzo de, sí, del 23.
Bueno, más, claro.
Y bueno, pues creíamos que sí y luego pues nos hemos llevado un poco a la sorpresa de que al final no puede ser. Confiamos en que tanto el alcalde como Ángel Fernández encontrará una solución. Ya. Pensamos que encontrarán una solución para echarnos una mano.
Si no, ¿qué puede ocurrir?
Pues si no, lo que puede ocurrir es que actualmente la moto está a la venta y decidamos no continuar en competiciones nacionales profesionales.
¿Actualmente la moto está a la venta?
Sí, sí, la moto está a la venta porque, claro, lógicamente hay otras facetas que también, otros aspectos que también nos han condicionado dentro del campeonato, y la moto está a la venta porque hay que cambiar de moto, habría que cambiar de moto, de marca. Vale. Pero vale. Si no conseguimos el apoyo, la moto se vende y no se compra ninguna, claro, lógicamente.
Lo importante, Sergio, todo esto que dice, claro, porque él lleva entrenando desde bien pequeñito, ¿no? ¿Cuándo empezó con la moto?
Él tiene
13, ¿no?
Sí, o sea, con 8.
Lleva 5 años entrenando, además ya hemos hablado con él en diversas ocasiones, lo que supone compaginar la escuela, sí. Entrenamientos, competiciones que suelen ser en verano, pero a veces se come el calendario escolar, ¿no?
Claro, este año la primera carrera es el 21 de abril en Cheste. Sí. La segunda en mayo, que sería en Jerez, y luego volveríamos a Jerez en septiembre. Yeah. Y entre medias tenemos también Navarra y creo que Momeló, quiero recordar. Entonces, nada, Sergio no dice nada. Al final es un niño conformista y sabe la situación que hay, porque bueno, al final se ha ido enterando. Pero bueno, yo lo que le digo a la gente es que esto no es un club al uso. Esto es una familia que tiene un club, que no tiene un soporte de entradas como otros clubes, que no tiene socios y que no tiene el respaldo económico de una gran empresa o gran patrocinador que es propiedad o tiene una participación en el club. Nosotros somos una familia obrera, trabajadores, que tenemos nuestros trabajos y que destinamos un porcentaje muy alto de nuestro sueldo y de lo que nos queda después de comer y vestir al deporte, y que además promocionamos el deporte a nivel nacional. ¿Vale?
Porque es el único piloto salmantino, ¿no?, en esas categorías en el Campeonato de España, estamos hablando.
Claro, es el único piloto en todas las categorías, porque no hay nadie más que compita en Salamanca a nivel profesional.
Ya.
Y yo creo que el año pasado hemos hecho una buena labor para turismo, creo, porque se ha promocionado muy bien la ciudad, estuvimos en Francia, en Jerez, y al margen de que no pudiéramos hacer muchas carreras más, hemos representado a Salamanca de turismo en muchos eventos. Hemos hecho eventos como el Tire Pro Fest, que estuvimos compitiendo con mucha gente. Trajimos a Víctor López, una figura de motociclismo. O sea, hemos hecho muchas cosas. No solo hay que mirarlo por el lado positivo de decir compito y demás, sino que además hemos hecho una promoción muy importante de este deporte. Ajá. Y de salmantinos en este deporte.
Julio, nos quedamos sin tiempo, pero ¿qué os ha dicho quizás nuestro máximo referente a nivel motociclismo, ¿no?, que es Lorenzo Santolino en otras disciplinas? Pero bueno, él puede saber lo que es esto.
Pues nada, hemos comentado un poquito por encima porque hemos hablado pero no nos hemos visto desde Dakar, y bueno, él también, creo que también algo le van a tocar, no lo sé, no tengo una confirmación 100%, pero creo que bueno, que había un reajuste presupuestario a todo el mundo.
A todo el mundo. Bueno, creo que el mensaje está claro. Si queremos presumir de deportistas salmantinos en otros deportes que no son baloncesto, fútbol, rugby, balonmano, quizás más deportes individuales como es el motociclismo, y que es una rara avis en nuestra ciudad, sí, pues hay que apoyarlo, porque si no puede ocurrir esta situación en la que os veis ahora mismo. Julio, espero que se solucione y que podamos seguir hablando de los éxitos de Sergio.
Así muchas
que,
gracias, Ramón.
Gracias, gracias a ti. Nos vamos de fin de semana, nos vamos con los partidos, volvemos el lunes a partir de las 3:25 de la tarde. Ahora sí, seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.